Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comenzamos ya nuestra cuenta atrás, tres travesuras nos quedan para despedir este curso, este 2021-2022, para cogernos vacaciones. Pero como os decíamos, aún nos quedan tres viajes en nuestra lata pirata y viajes tan interesantes, tan apasionantes como el que os proponemos hoy mismo con invitadas e invitados aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Hace muy poquito, el pasado 3 de junio, se celebró un acto de memoria y homenaje en el cementerio de Zallo, en Guernica. Se inauguró un memorial con los nombres de los 269 presos fallecidos en el Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Guernica, en un hospital que permaneció abierto de 1938 a 1940. 269 personas, presos, fallecieron allí. Se acaba de publicar un libro que cuenta la historia, trata de rescatar del olvido las vidas de estos 269 presos, un hospital militar en el que los reclusos enfermos se vieron obligados a soportar condiciones de vida muy parecidas a las de un campo de concentración. Vamos a conocer quiénes eran, cómo vivieron, cómo murieron estos presos, estos prisioneros en ese hospital militar de Guernica. Se ha publicado también dentro de este libro la lista completa de estas personas fallecidas y también 60 de sus biografías. Y las dos personas que tenemos hoy aquí invitadas en Mar de Fueguitos, aquí en el estudio de la Huerta Masaspi y Rati, han sido las encargadas de coordinar, de realizar el trabajo para recopilar esta lista completa de las personas fallecidas y también, sobre todo, esas biografías, esas 60 biografías de algunos de estos 269 presos fallecidos. 269 presos in memoriam es el título de la segunda parte de este libro, en el que aparecen pues ese listado de las personas y también sus historias, sus vidas. Amagoya López de la Rucea, Zárate, Iñaki Uribarrena y Barguengoitia, ambos dos son de Guernica, son integrantes de la asociación Piper Gorri. Como os decimos, han coordinado este trabajo, esta investigación que aparece dentro de este libro, el Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Guernica. Una historia, unas gentes a las que se conoce muy poquito, de las que se ha hablado muy poco, incluso en ese propio municipio, en Guernica, más conocido, como no, a través de ese bombardeo del 26 de abril de 1937. Cerca de 300 de personas murieron en ese bombardeo. El 70% de los edificios de Guernica quedaron destruidos. Cerca de 300 personas presos, prisioneros de guerra, murieron también enfermos en este hospital militar de Guernica. A conocer sus historias, sus vidas, a charlar con Amagoya y con Iñaki, vamos a dedicar hoy aquí en Mar de Fueguitos buena parte, gran parte de nuestro viaje, de nuestra travesía, sin prisa, sin pausa. Además tendremos también tiempo para un poquito de poesía, para presentaros el último libro de Francisco Compián, Confín, se titula ese libro, y también para disfrutar, aunque sea esta vez un poquito menos que en otros programas, de la buena música. El belga Paul Van Haver acaba de publicar, después de 9 años sin hacerlo, un nuevo disco. Su nombre artístico, Stromae, lleva 10 años en esto de la música y apenas ha sacado 3 discos, eso sí, todos con un enorme éxito, sobre todo en su país, en el país en el que vive, en Francia. El último disco ha salido hace muy poquito. Multitud, se titula este disco, Multitud. Un disco, un título que viene también muy al hilo de eso que decía Whitman en uno de sus poemas. Yo decía, sí, me contradigo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Yo soy inmenso, contengo multitudes. A esas multitudes le ha dedicado Stromae su nuevo disco, 9 años después del anterior trabajo. 9 años en los que se ha dedicado a viajar por el mundo, también a superar diferentes depresiones, ha contado Stromae, también ha sido padre. De todo eso, de buena parte de esas cosas, habla en este precioso trabajo, 12 canciones en francés, todas compuestas, escritas por Stromae, y que hablan de temas como la paternidad, los suicidios o el pensamiento suicida, el amor, las trabajadoras sexuales, la prostitución, el feminismo, la misoginia, de todo eso, y de, bueno, de las clases sociales, de la injusticia, habla en este nuevo trabajo que acaba de salir hace muy poquito y en el que en esa multitud pues mezcla prácticamente de todo Stromae, el pop, la música electrónica, el afrobeat, música, sonidos, instrumentos que llegan de otros rincones del planeta, de todo eso en este precioso disco, 12 canciones y bien distintas unas de otras. Comenzamos este Mar de Fueguito, nos sumergimos en este nuevo disco, 9 años después, de Stromae. Vamos con una de sus canciones, Chanté, se titula Salud, y brindando vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos. Dice, canta en este tema Stromae, me gustaría por una vez levantar mi copa por aquellos que no la tienen, y de eso va. Esta canción habla de esa gente invisible, de toda la gente que con su trabajo, trabajo que no queremos ver, hace posible que este mundo sea girando. Habla de toda esa gente que trabaja mientras otros se divierten. Santé. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère,
Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations.
El océano de las historias.
Cada mañana hay que atravesar de nuevo la escoria muerta para llegar al núcleo vivo y cálido. Con esta cita de Wittgenstein comienza, se abre el último poemario de Francisco Cumpián. Confín, se titula, y lo ha publicado la editorial Letra Versal en su preciosa colección de poesía. Francisco Cumpián Muñoz nació en Antequera, en Málaga, en 1951. Es poeta, rapsoda, impresor, editor, tipográfico. Diferentes libros publicados en este confín aparecen sus últimos poemas y también se reedita uno de sus anteriores poemarios, Hogaza de mi pan, Agua que corres, Jinete cabalgando, Cebra sola. Mi estrella reciente naufragando en la niebla, mi estrella fugaz, perdida en la espesura, cuenta Cumpián en el primer poema de este libro. Pueden decirse muchas cosas de Cumpián, escribe María Eloy García de este libro, pero hay una que resume al poeta y al hombre, la honestidad, muy por encima de las leyes establecidas y de los juicios estandarizados, por encima de lo que se espera y por encima de todas las agujas que marcan lo exacto. Él es maestro y hombre sencillo, que goza sobre la piedra el sosegado discurrir del sueño real, mientras visualiza a su derecha a la muerte tranquila, tirando piedras al río. La serenidad le ha dado el nombre exacto de las cosas. Todos defienden sus ruinas, dice Francisco Cumpián en este libro, Confín. Todos defienden sus ruinas de los fenicios, de los romanos, de los amores perdidos. La tumba de Jean Guinet en tierra cristiana frente a la mar inmensa. Nadie le puso flores, yo le dejo mis ruinas en Larache. Le Traversal, la editorial Le Traversal de Circulación Poesía, ha publicado este libro, Con fin, de Francisco Cumpián. Nos quedamos con uno de sus poemas. Él mismo nos lo recita, nos lo canta.
No la noche industrial, no la entropía, no los verdugos ciegos, no los calmantes. Diría de ti, diría, de las dunas tranquilas donde el lagarto duerme de la desolación. Ve más allá, toma la copa y brinda por vivir. No es poca cosa, no es poca cosa, el orden se reinventa y hierven en el fuego los cocidos. Marchar, marchar a dónde, saber aquí debajo. La luz cambió, pasó una nube, el pájaro no está, ni la tormenta, crece quizás la hierba.
Francisco Cumpián, Con fin. De brindis parece que va hoy nuestro programa también, de paseos entre árboles. Vamos para Guernica, hablamos de historias que tienen que ver con abuelos, con nietos, con reencuentros, con gentes que caminan, que viven juntas, que tienen memoria.
La educación infantil, octava lección. El abuelo de la mano lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de Fueguitos.
Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos hasta Guernica, o mejor dicho, pues dos personas de Guernica han venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, en la Roqueta Masaspi Irratia, en Mar de Fueguitos, para hablar de un libro que se llama El Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Guernica, 1938-1940, un libro que rescata del olvido las vidas de los 269 presos que fallecieron en ese centro, en el que los reclusos enfermos se vieron obligados a soportar condiciones de vida parecidas a las de un campo de concentración. En apenas dos años, del 2 de junio del 38 al 3 de junio del 40, fallecieron allí, como os decía, esos 269 presos. Un libro que está compuesto de dos partes. La primera de ellas, Morir en Guernica, Guernica Hill, se publicó, bueno, se escribió, se presentó allá por el 80 aniversario del cierre de ese hospital militar en el año 2020 y fue esa primera parte escrita por José Ángel Echaniz y Vicente del Palacio de Guernica-Sarra. Y esta segunda parte, que aparece con esa lista completa de fallecidos, esos 269 presos y 60 biografías de esos presos, pues las han escrito dos integrantes de la asociación Piper Gorri, Amagoya López de la Rucea Zárate, Iñaki Uribarrena y Barguengoitia, que están aquí ambos dos en Mar de Fueguitos. Muy buenas a los dos.
Hola.
Hola.
Muy buenas. Empezamos con lo más reciente, ese acto de memoria y homenaje del pasado 3 de junio en el cementerio de Zallo. Contarnos allí en Guernica cómo fue. Muy emocionante, me imagino.
Pues efectivamente, quizás lo que hay que resaltar es, primero, que fue un acto de reconocimiento familiar, de emoción sobre todo, porque las familias que acudieron, y fueron 12 familias las que acudieron, y en total 40 y pico personas, pues encontraron un espacio, aparte de un lugar de la memoria que está en el propio cementerio, pues encontraron un espacio en el cual se pudieron relacionar entre ellos, cosa que hasta ahora, hasta el momento, no podían haberlo hecho. y luego pudieron compartir su memoria, sus recuerdos con el público asistente y evidentemente con las otras familias. Y la verdad es que fue un acto muy emotivo, con un contenido sencillo, pero a la vez grande en ese sentido.
Coincidía ese 3 de junio con los 82 años, el aniversario del cierre de ese hospital, o de al menos creo que la última persona que consta que falleció en el hospital.
Eso es, el último inscrito como fallecido en dicho hospital es Benito Fernández González, que se inscribió y falleció el 3 de junio de 1940, y a continuación no aparece ninguna otra inscripción. Se cerró el hospital, se trasladó el equipo médico al hospital de Zumaya, y la documentación y otros enseres y tal parece que fueron a Pamplona.
Decíamos, y ambos dos sois integrantes de la asociación Piper Gorri, habéis coordinado este trabajo. ¿De dónde os viene, dónde os vino la necesidad de hacer este libro, este listado?
Mira, la verdad es que nosotros como asociación nos constituimos en el año 2015 y cada año hacíamos un pequeño homenaje alrededor de la fecha de la proclamación de la Segunda República y hacemos un acto de memoria en el cementerio, porque en el cementerio se había creado, habían hace pues unos años atrás, habían hecho un acto de reconocimiento a los muertos en el hospital y nos parecía que era un tema que de repente pues se había como olvidado. Y entonces nos pareció interesante e importante recuperar la memoria de estos fallecidos y luego con la posibilidad que teníamos de nombrarlas. Es decir, el ejercicio de nombrarlas nos parecía un ejercicio muy importante, porque habían estado muchos años olvidados. Y la verdad es que con los datos que nos había pasado los compañeros del grupo de historia local, Guernica-Sarra, pues siempre teníamos nuestras dudas porque cada año íbamos bailando de cifras. Entonces decíamos, primer año era 265, luego eran 274, que hay una lista que hizo un trabajo Aranzadi, que son más, y bueno, el caso es que nos pareció en el 2019 que este tema no podía seguir así. Entonces nos propusimos el empezar primero a restaurar la cifra real y ahí empezó un poquito el meollo en el que nos metimos. Bueno, eso, hemos hecho un trabajo, sobre todo nosotros en nuestra parte, un trabajo de rescate de documentación y de alguna manera de restauración. Y entonces, bueno, nuestro trabajo y la de hacer un nuevo memorial en el cementerio, el restablecer la propia placa que está en el cementerio y restablecer el número real de los fallecidos en el hospital, los que están inscritos de trabajo.
Quería añadir simplemente que el trabajo histórico inicial se hizo en 2003, lo hicieron José Ángel Echaniz Ortúñez y Vicente del Palacio Sánchez, y en ese trabajo ha sido, dijéramos, la base un poco de todo ello. En el 2008, efectivamente, se colocaron un par de placas, una en el instituto, en la que constaban 276 fallecidos, otra en el cementerio propiamente, que aparecían 272, y entonces con este baile de cifras es con el que quisimos, de alguna forma, a trabajar.
Guernica es reconocida mundialmente por ese bombardeo del 26 de abril de 1937. Alrededor de 3 centenares de personas fallecieron en ese bombardeo, 269 fallecidos en este hospital. Hablabais de rescatar del olvido. Claro, fuera de Guernica prácticamente nadie sabía de la historia de este hospital militar. No sé allá en Guernica si era conocida lo que había sucedido en este hospital, la gente que había muerto allí, o si también había que rescatar del olvido incluso en el mismo pueblo, en el mismo Guernica.
Pues realmente en Guernica lo que ocurre es que el bombardeo evidentemente fue terrible y afectó a toda la población y de hecho costó recuperarse del propio bombardeo y rehacer la vida local. El tema es que también ocurrieron otros episodios dentro de lo que es el entorno de la guerra civil y estos episodios quedan como eclipsados. Léase, por ejemplo, el caso del hospital militar de prisioneros de guerra en el cual fallecieron 269 personas. Léase, por ejemplo, dos fusilamientos que hubo de dos personas, dos socialistas, que también ocurrió en el 37, me parece, si no estoy mal. Léase depuraciones en el ayuntamiento, léase los prisioneros esclavos que vinieron a Guernica a rehacer los planes de regiones devastadas o el ferrocarril, parte del ferrocarril. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante entre el 38 y el 40 realmente hay pocos habitantes en el centro de Guernica. Y de hecho, algunos de los testimonios que, igual luego podemos oír uno de los testimonios de una que fue siendo niña todavía allí, recordaban los que habían ido a visitar que prácticamente todo eran piedras, escombros y tal. No, realmente la gente en el centro de Guernica no vivía, vivía en los aledaños, en los pueblos de alrededor sobre todo, ¿eh? Porque la gente buscó en familias, en amigos, lugares de residencia mientras tanto. Y en ese interín, o sea, cuando Guernica está realmente destruida y todavía no se ha empezado a rehacer prácticamente nada, es cuando ocurre el episodio este del hospital de prisioneros de guerra.
Se cuenta en el libro, Guernica tenía entonces poca población, el 72% de los fallecidos en esos años en Guernica fallecían dentro de este hospital. No sé si este rescate del olvido, este también que se sepa en Guernica lo que sucedió, cómo sienta en el pueblo, si la gente pues bueno, pues está bien que se cuente, pero que no le da importancia, o realmente la gente se ha sorprendido y sí que pues quiere bucear o quiere recuperar esa parte de su memoria histórica. Iñaki.
Ocurre que en Guernica la única lista que está expuesta para conocimiento público es la lista de los fallecidos en el hospital militar. Hay gente que confunde la lista de los fallecidos en el hospital militar con la lista de fallecidos en el bombardeo. Es decir, que Guernica todavía no ha sido capaz de elevar a una lista las personas que sabemos, los guerniqueses, que fallecieron en el bombardeo. Entonces, por una parte, está, pues eso, lo que decía antes, comentaba Magoya, de que el tema del bombardeo lo ha eclipsado todo el capítulo de la guerra civil en Guernica. Y entonces el propio rescate del capítulo de la guerra del hospital militar, pues me imagino que tendrá sus lados oscuros en cuanto a la propia implicación que pudieron tener los funcionarios locales que en aquel momento estaban en la Guernica recién bombardeada, que cogestionaban de alguna manera también el propio hospital. Los propios guerniqueses que podían estar vinculados por razones laborales o de alguna otra índole con el propio hospital, que vamos, que en definitiva, que cuando se cerró, yo creo que para muchos fue un cierto alivio. Hay que reconocer que Guernica era una población bastante conservadora, es decir, que no nos tenemos que imaginar que el mapa sociológico de Guernica antes del bombardeo era el que era, es decir, que eso está ahí. Y vamos, que la población más o menos afecta a los sublevados, pues era la que era. Entonces, que de alguna manera, pues son cosas que luego, con el tiempo, parece que el tiempo lo borra todo, es un capítulo que se cerró y que lo único que ha quedado a la memoria ha sido lo que vino después. Es decir, que después de la existencia del hospital militar, pues acogió el destacamento penal donde estuvieron trabajando los trabajadores, los prisioneros esclavos, en la reconstrucción de Guernica dentro del plan de regiones devastadas y en la reconstrucción del ferrocarril y la ampliación del ferrocarril entre Sucarrieta y Bermeo. Entonces, esa parte de la memoria sí queda más presente en las generaciones de Guernica, porque muchos se quedaron en Guernica a vivir. Entonces hay mucha gente que se vinculó con familias de Guernica y que sus descendientes viven en Guernica. Entonces ha sido como más reconocible eso. Pero el otro capítulo no ha sido nada reconocible. Si le ponemos la carga de que era un hospital de enfermos, con toda la carga que eso suponía de enfermedades infecciosas, nos podemos imaginar que es un capítulo que la sociedad guerniquesa lo borró enseguida de sus mentes. También es verdad que había muy poca gente en Guernica, en esa época.
Y hay que decir también, ese listado de los 269 presos fallecidos, apenas hay 20 presos que eran vizcaínos, la mayoría son 73 asturianos, 45 catalanes, 34 andaluces, 21 madrileños. Eso también igual ha ayudado a que, ¿no?, a que bueno, aunque en el pueblo igual no haya tanta memoria respecto a lo que pasó.
Ya, claro, es que era gente, dijéramos, ajena, que no tenía ningún lazo con Guernica prácticamente, y que salvo de Navarra, Baleares y Canarias, pues hay de todas partes, y en una cuantía más considerable de Asturias, que eso es significativo.
Decíamos, claro, es un hospital militar, pero no deja de ser un hospital. No sé cómo eran las condiciones en ese hospital para que tantos presos murieran allá en el hospital, o de qué enfermedades o ¿por qué morían tanta gente en ese hospital?
Sí, en este hospital daban acogida a prisioneros de guerra, pero que estaban enfermos de enfermedades infecciosas. Es decir, había un tipo de hospitales que eran hospitales para heridos, pues heridas de guerra diversas, cosas de trauma, y otro tipo de hospitales como es el de Guernica, que era para infecciosos. Entonces los de Guernica fallecieron en un 76% de tuberculosis, que en aquellos momentos, no solamente en ese hospital, sino que a nivel de la sociedad civil, también era una de estas enfermedades muy de preocupar y que en las familias era como el coco, dijéramos, ¿no? Entonces, en el hospital fallecieron de tuberculosis la mayoría, luego también hay fiebres tifoideas, otro tipo de, pero ya en cuantía mucho menor. Es posible que alguno de ellos tuviera algún otro tipo de herida o tal, pero en todos los expedientes, en todas las certificaciones, lo único que se hace mención es a enfermedades tipo infecciosas. Entonces, normalmente estos prisioneros solían venir, pues, de, por ejemplo, de Deusto. En Deusto había un campo de concentración en el cual había una comisión clasificadora que enviaba a los prisioneros que estaban, prisioneros que eran, que no tienen ni sumarios ni nada, pero que a los prisioneros, los que habían caído en el bando enemigo, pues entonces les clasificaban. Los que estaban bien, como para trabajar, les mandaban a batallones de trabajadores. Hay uno de Navarniz, Martín Gavi Caldecua, por ejemplo, que le mandan a la zona de Triano, Gallarta, todo eso, a las minas. Cuando enferma luego, termina en Guernica y termina falleciendo. En esas mismas comisiones clasificadoras, pues los que estaban enfermos les enviaban a al hospital correspondiente. Si eran infecciosos, a un tipo de hospital. Y si eran de heridas, pues a otro tipo de hospital. Y así llegan a Guernica. No solamente de Deusto, sino de Orduña, de Miranda de Ebro y de otros hospitales también llegan.
Claro, son prisioneros de guerra, los que dirigen el hospital son los vencedores de esa guerra. No sé cómo eran las condiciones, qué tipo de cuidados se reciben en ese hospital.
Pues hay que imaginarse qué tipo de condiciones pueden ser. Había un equipo médico muy pequeño para una cantidad de presos, como prisioneros como la que había allí. Y evidentemente, bueno, los testimonios que tenemos, desde luego, de gente que acudió al propio hospital, dicen que era un hacinamiento completo, que faltaba la comida, que la poca comida que podían llevar los familiares y que intentaban pasársela a los prisioneros también era, vamos, prácticamente acción imposible, con lo cual luego los cuidados médicos pues debían ser tristemente, pues, en fin, mínimos y las condiciones de higiene y de comida y de salud. Quiero decir que esta enfermedad también a nivel civil podía ser más preocupante, pero por lo menos existían los cuidados familiares, mientras que aquí no existía ningún otro tipo de cuidado. Y encima se morían en la mayor soledad, lejos de su tierra, en una situación absolutamente penosa.
Para que nos hagamos una idea, es decir, tenemos el testimonio familiar de un preso que era originario de Erandiogoikoa, Madariaga, que hay tres casos, de los 269 hay tres fallecidos que los familiares consiguen, en vez de que se les entierre en Guernica, que se les entierre en sus municipios de origen. Entonces, uno de ellos es de Erandiogoikoa, y entonces nos relataba la familia que el testimonio que había dado el barbero, que la había acondicionado, lo había hecho tareas un poquito previas a su inhumación en Erandio, que estaba completamente sorprendido y que durante muchos años hablaba de que una persona de 1,80 que podía tener de complexión fuerte, que pesaría alrededor de 35 o 40 kilos, que era tal la delgadez que tenía el fallecido que vamos, que no se le había olvidado durante muchos años, no se lo olvidó.
Condiciones indignas en el hospital y también hasta incluso el momento del enterramiento, porque he leído en el libro que incluso en el carro de la basura, en el carro que recogía la basura allí en el pueblo, es el que se llevaban los cadáveres hasta el cementerio.
Bueno, la verdad es que las personas una vez fallecidas, la verdad es que nosotros nos tenemos que imaginar que el atuendo o la mortaja en la que se les envolvía o se les recogía era un atuendo muy muy simple. Es decir, yo creo que los propios enseres personales no figuraban en ese atuendo. Y luego, pues cosas que se cuentan, que se pueden contar, claro. Claro, la conducción se hacía desde el propio, donde estaba el instituto, donde estaba antes el hospital militar, hasta el cementerio. Pues las calles estaban vacías, se hacía a través de con el único mecanismo que había para ese tipo de servicios, que era el carro, que servía para la basura y servía para el transporte de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues puede parecer, tiene el toque indigno de que, bueno, pues parece que el tratamiento, pero quizás hay que retrotarse a 82 años, que cómo se hacían las cosas cuando en esos pueblos y de qué manera se hacían.
¿Habéis recogido el listado de estas personas fallecidas, cuándo fallecieron, de qué, de los documentos que existen de la época? Y luego también aparecen en el libro esas biografías, que quizás es la parte en la que aparecen algunas con fotos también que han mandado los familiares. Toda esa parte de rescatar todas esas biografías de esas personas, hay incluso algunas familias que no sabían, creo que han descubierto a raíz de vuestra investigación, que estaban ahí enterrados en ese cementerio de Zallo de Guernica, sus familiares.
Sí, ha sido importante el tema de hacer una identificación correcta de los fallecidos, porque realmente existían listados anteriores, pero nosotros hemos podido acceder a mayor documentación al propio registro civil de Guernica, con el permiso del señor juez. Y realmente en la lista aparecen eso correctamente identificados, de tal forma que en algunos casos se han enterado, pero vamos, con la propia difusión del libro sabemos de una familia de Altet de Alicante que se ha enterado a mediados de mayo de que su familiar había fallecido en Guernica. No sabían realmente dónde había fallecido, pero a lo largo de la documentación hemos tenido que hablar con muchos ayuntamientos, con muchos registros civiles, otro tipo de archivos, y ahí hemos tenido la oportunidad, que yo creo que es lo más valioso de todo el libro, ¿no?, que es la dimensión humana que ha cobrado el propio proyecto. Más allá de los nombres, de la corrección de los datos que se ofrecen, que se ofrece hasta la fecha de nacimiento, pues más allá de todo eso está la dimensión humana. El haber podido contactar con las familias, que para nosotros ha sido un lujo, y sobre todo ha sido un lujo el que nos hayan podido compartir esa memoria, nos hayan podido enviar fotos, los que han tenido, porque ha habido familias que nos reconocían, no pudimos guardar nada, familias que tuvieron represión y familias que sufrieron bastante, no pudieron conservar documentos, pero aún y todo nos han compartido su memoria, lo que recordaban, y ha habido familias, pues otra de Murcia que me estoy acordando, que no tampoco lo supieron y se enteraron a lo largo de este proyecto, pero quizá de lo más impresionante puede ser que alguien que es de Bilbao, Antonio Muntión de Bilbao, de Begoña, nacido en Begoña, trabajador en Aceros Echevarría, resulta que a la familia en su tiempo le dijeron que había sido fusilado por Rojo, sin más, y vivieron con esa idea, y en febrero de este año pudimos contactar con la familia, y para ellos fue un vuelco terrible, porque de repente el descubrir 82, 84 años después que tu familiar ha muerto en otras circunstancias, pues es un poco tener que recolocar la propia memoria familiar, ¿no? Y esto realmente ha sido, yo creo que para bastantes familias, un poco tranquilizador. Y luego el poderles escuchar, el que hayan podido compartir, el que cuando hemos hecho el acto de presentación y en el cementerio hayamos oído algunas de estas memorias familiares que generosamente nos la han compartido, eso la verdad es que ha sido muy emocionante.
Ahora vamos a escuchar alguno de esos testimonios de ese acto de homenaje en el cementerio. No sé, ese momento de hablar con los familiares, de contactar con ellos, de contarles que estáis haciendo esta investigación, no sé cómo ha sido, cómo reacciona la gente cuando les llamáis, cómo ha sido ese proceso, Iñaki.
Bueno, la verdad es que ha sido una cosa, una bomba para las familias, para muchas de ellas. Para algunas otras que ya conocían la trayectoria de su familiar, pues ha sido una manera de rescatar para el resto de la familia pues un capítulo que igual pues gente pues lo ha tenido silenciada. Es decir, para muchas familias ha sido una manera de reencontrarse en torno a la memoria del familiar fallecido. Y bueno, ha sido, para ellos ha sido muy gratificante, sobre todo su puesto en valor.
Vamos a escuchar algunos de los testimonios de ese acto de memoria y homenaje que tuvo lugar el 3 de junio ahí en el cementerio de Zallo, en Guernica. Allí también, bueno, contaros cómo es lo de esa piedra de mármol rojo de ahí y de leño de Arteaga, cómo es ese memorial.
Bueno, pues esto es un proyecto que desarrolló José Ibarrola, que ya se colocó el año pasado, y era una intervención artística porque la placa anterior que se colocó en 2008 estaba realmente deteriorada, tenía algunos errores, y entonces al hilo del establecimiento de la lista y todo esto, pues pensamos que había que darle otra forma. Y entonces pues José Ibarrola imaginó una relación de personas en un cuadrado perfecto en el cual están colocados por orden cronológico, ¿no? De fallecimiento, nombre y apellidos, guión nombre apellido, guión nombre apellidos, todos los nombres colocados en un cuadrado. Encima de este cuadrado con los nombres aparece Democracia, Libertad, Askatasuna, y entonces se hace mención a los 269 fallecidos, y después a los pies de esta relación aparece, hay una piedra, un mármol dereño, mármol rojo dereño, especialmente rojo por la sangre vertida, porque es más acorde con la República, con una incisión en diagonal, una incisión en la propia piedra, que significa un poco la herida que queda en las familias cuando hay alguna persona que ha muerto en circunstancias, dijéramos, similares a las que pasaron estos 269. Y esta herida es la que pues intenta simbolizar un poco ese dolor que al cabo de los años continúa, ahí está, y aunque pase el tiempo y cicatrice quizá, pero también estará ahí debajo, dijéramos, ese dolor que han tenido las familias y ese duelo que han tenido que pasar de una forma u otra.
Vamos a escuchar algunos de los testimonios de este homenaje. Comenzamos con el de Begoña, no sé si es la persona de más edad que participó en el homenaje, porque tiene 94 años.
Sí, participaron dos personas de esa edad, ella y otra, Ione Goicoechea, cuyo padre era de Sestao. Y la verdad es que el testimonio de Begoña es impresionante, porque además ella tuvo oportunidad de estar, lo va a contar. Igual es mejor que lo oigamos.
Sí, la escuchamos y luego comentamos.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Begoña. El mes que viene cumpliré 94 años. Soy hija mayor de Constantino Fernández y Caza, que murió prisionero en este hospital cuando tenía 39 años, el día del Pilar de 1938, víspera de su aniversario de boda. Él fue el número 33 de los 269. Hoy me acompañan mis hijas, sus maridos y cuatro nietos, a los que tantas veces he contado lo que ahora os voy a decir resumido a vosotros. Mi padre nació en Musquí el 2 de abril de 1899. Al casarse con mi madre se fueron a vivir a Usánsolo, donde nací yo el 13 de julio de 1928. Y tres años después mi hermana Teresa, fallecida hace dos. Al estallar la guerra y mi padre marchar en defensa de la libertad, mi madre se fue con nosotras a Somorrostro, Musquí, en busca de refugio y compañía con la familia de mi padre. Parece que le estoy viendo cuando se fue. Las noticias del frente escaseaban, pero a través de algún recado y de alguna carta recibida, primero supimos que estaba enfermo en Villaverde de Trucíos, acompañado de los suyos, y más tarde en Gijón. Y más tarde ya preso en la Universidad de Deusto, convertida en hospital, y de ahí a Guernica, su última estación. La casualidad quiso que en este mismo hospital, a donde les trajeron, hubiera monjas josefinas, algunas de las cuales habían sido profesoras de mi madre en el colegio cuando era niña. Gracias a ellas mi madre tuvo algún trato de favor, pudiendo ir a visitarle, aunque no fuera día de visita, ya que muchas veces no podía ir cuando le tocaba, por falta de dinero para el viaje, a pesar de que tuvo que vender todo lo que tenía de valor. Y por el viaje le suponía dos días para ir y otros dos para volver, aunque ella tenía la suerte de poder hacer noche con la familia en Usánsolo. Mi hermana y yo solo pudimos ir a verle una vez. Al llegar el tren vimos Guernica destruida por el bombardeo. Cuando llegamos al enorme caserón, aún recuerdo cómo eran las escaleras que subimos y la impresión que me dio verle al final del pabellón lleno de camas. Él estaba al fondo, en la parte izquierda, junto a una ventana. Casi no lo podía reconocer de lo debilitado que estaba. Recuerdo que nos besó y con lágrimas en sus ojos le dijo a mi madre, no las abandones. Y ese fue el final de mi padre para mí. Al tiempo de una llamada telefónica recibida en la centralita de Musquí, dejó un recado para mi madre, Constantino Fernández ha muerto. Y ahí empezó otra vida para nuestra familia, una vida sin marido para mi madre y una vida sin padre para nosotras. Siempre con la tristeza de haberle perdido y no saber dónde podría haber sido enterrado, al menos para llevarle una flor. desde luego, nada comparable con aquellas otras familias que nada supieron del destino de sus seres queridos o que vivieron creyendo un final que no era el cierto. Nunca se nos pasó por la cabeza que algún día la historia de mi padre y de los 268 que murieron como él iba a formar parte de la historia de este pueblo, que iban a tener su reconocimiento y que a falta de una tumba iba a haber una placa con sus nombres en este cementerio donde ahora sí podemos traer flores. Desde aquí, infinitas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Un abrazo a las familias y memoria, dignidad para todos ellos. Eskerrik asko.
Ahí está ese testimonio de Begoña. Muchísima emoción en todos los testimonios que hubo en ese acto.
Efectivamente, hubo más de uno que se acercó al micrófono y luego nos dijo: no he podido decir nada, porque realmente les agobiaba la propia emoción y les quitaba un poco la palabra. Begoña es una mujer de una increíble fuerza, desde luego es un testimonio a tener muy en cuenta. Aparte que ella personalmente pudo ir al hospital, ¿no? Con lo cual tiene una vivencia como muy completa.
Y de ese momento también, ¿no? Justo estaba todavía, claro, recién hace poquito el bombardeo, ¿no? Todo como habla también de cómo era Guernica, cómo estaba en aquel momento.
Claro, claro. Esto es también parte del propio relato, llegar a un espacio en el cual, lo único que estaba, no sé si hoy en día está el instituto en ese mismo edificio, que es un edificio grande, carretera de Bermeo, ¿no? Y desde luego, junto a todas las ruinas de Guernica, pues tenía que ser también impresionante, como ella dice, llegar a ese caserón, ¿no? Bueno, un edificio muy grande, sí, sí.
La mayor parte de la gente que falleció en ese hospital militar eran de fuera de Vizcaya. También han venido algunos familiares de esos fallecidos a este homenaje. Vamos a escuchar a Emilio Meirás, que es sobrino de una de las personas que falleció en ese hospital. La escuchamos y ya la comentamos.
Muy bien.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a todas las personas que han hecho posible este evento. Mi nombre es Emilio Meirás, sobrino de Ángel Meirás. Mi tío era oficial del Ejército Popular, con el grado de teniente de infantería, y según el recuerdo de la familia, habría fallecido en el campo de concentración de Adolfo, cuando en realidad murió en el hospital penitenciario militar de Guernica a la edad de 20 años de fiebre tifoidea. Pertenecía a una familia republicana, su padre Emilio Meirás Méndez, militar de profesión, destinado en Marruecos y fiel a la República, falleció durante la contienda. Su hijo mayor, Emilio, luchó en el cuerpo de artillería. Al final de la guerra se exilió y nunca se supo nada más de él. El hermano pequeño, José María, mi padre, a la edad de 16 años, se incorporó voluntario al frente de Somosierra, luchando en los frentes de Guadarrama, del Ebro y de Teruel, a las órdenes de Manuel Taboella. Terminada la guerra, pasó a Francia y luchó contra los alemanes, y a su regreso a España lo obligaron a hacer el servicio militar. Y estando en un pueblo de Huesca llamado Ayerbe, conoció a Ángela, mi madre. Mi padre falleció hace 12 años y en su lápida está grabada la bandera republicana por la que luchó toda su vida. Muchas gracias.
Emilio, que como decías, no podía terminar, no podía, ¿no? Quizás sorprende a la gente que escucha estos testimonios que más de 80 años después todavía la gente no pueda casi hablar de, ¿no?, de sus familiares.
Sí, sí, es difícil. De hecho, a muchas de las personas les quebraba la voz y es evidente porque la emoción de alguna forma te acogota, te puede, ¿no? Y yo creo que también ha sido un ejercicio de generosidad por su parte, que sabiendo que ese tema todavía les duele al cabo de tantos años, pues lo pueden contar y lo quieren contar, que eso es lo más importante. Hay que saber oír a la gente que durante muchos años ha tenido que estar muy callada, han sido incluso, en fin, olvidadas por la sociedad, pero que realmente es gente que sufrió mucho. Yo quería significar que Emilio Meirás representa un poco a esos militares republicanos que fueron fieles a la República, una familia que fue realmente masacrada, o sea, que tuvieron, en fin, una gran pérdida familiar, ¿no?, de varios miembros. Y Begoña representa un poco a ese montón de mujeres que quedaron viudas, hijas, que tuvieron que salir adelante de cualquier forma, ¿eh? Y me estoy acordando de otra persona de Sestao, la viuda de Ildefonso Navas Velasco, que quedó viuda con 9 hijos, ¿eh? Y estas son situaciones humanamente terribles, ¿eh? Y quedarse viuda y luego con la ignominia, con el tener que callar, con el tener que salir adelante, sacar adelante todos esos hijos. Menos mal que hubo fábricas, por ejemplo, la Naval, donde trabajaba su marido, pues les ofreció un trabajo para los hijos y, bueno, pudieron ir saliendo adelante, pero desde luego no lo tuvieron nada fácil, nada fácil.
Hablando del olvido y de callar, de no poder contar, parece que ahora están más envalentonados que nunca esas personas que dicen que, bueno, que de todo esto mejor no hablar, a los que están ahí en las cunetas, dejarlos en las cunetas y que mejor no abrir heridas. No sé, pues, si, claro, lo de rescatar del olvido cuesta, pero ver que ciertos mensajes, ciertas actitudes parece que van calando en la sociedad, no sé si eso duele, cómo se lleva.
Hombre, pues las propias familias nos decían, yo me acuerdo hablando con Emilio Meirás, que me decía, es que todavía el que hoy en día tengamos que escuchar que estas cosas hay que dejarlas, hay que callarlas y hay que ocultarlas y tal, es algo que les duele a muchísimas familias. Porque en muchísimas familias ha habido circunstancias de este tipo, ¿eh? Y desde luego nos han pasado muchos años, 80 años, 82 años, 84 años, pero es necesario que no olvidemos aquello para no repetirlo sobre todo.
Todavía hay muchas más historias, muchas más gentes a las que rescatar del olvido. Allá, por ejemplo, en el caso de Guernica, hablaba de esos juicios sumarísimos, de esos fusilamientos, de esos presos esclavos. No sé si tenéis más proyectos ahí en Pipergorri entre manos, más trabajo. De momento toca descansar después de estas emocionantes trabajos, jornadas, y toca descansar una temporada.
Bueno, la verdad es que este tipo de capítulos los tenemos presentes. Es decir, cada vez que hablamos del hospital traemos a colación pues los otros capítulos de la memoria de Guernica, ¿no? Yo creo que tenemos que incorporar esta parte de la memoria a la memoria colectiva y yo creo que en concreto pues tenemos que impulsar de alguna manera el que el ayuntamiento dé pasos firmes en esta tarea. Es decir, al ayuntamiento se le debe el que a dos cargos públicos locales que por ser afines a la República les a través de un sufrieron un juicio sumarísimo y les fusilaran un mes después de la toma de Vilón, es decir, en el año 37. Y entonces, que bueno, hay que rescatar del olvido, hay que incorporarlos en nuestra memoria y luego, sobre todo, pues los demás capítulos también, ¿no? Y que es una cosa que bueno, para nosotros es una tarea que está ahí y que no vamos a dejarla al lado.
El Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Guernica, 1938-1940, se llama este libro. No sé si hay alguna manera, quien no tenga el libro, de acceder a la información, de revisar esos listados, de consultar información. No sé si se puede hacer de alguna manera o si se va a poder hacer en el futuro.
Nosotros hemos enviado este libro a todos los ayuntamientos de los que eran originarios estas personas, por ejemplo, con el ruego de que los depositen en las bibliotecas públicas correspondientes. También están en archivos, en bibliotecas, hemos intentado difundir, tenemos un PDF que lo podemos enviar y tenemos una dirección, un email al cual nos pueden solicitar. Pipergorri Guernica, todo junto, pipergorriguernica@gmail.com, a través de la cual se pueden poner en contacto con nosotros para que les podamos facilitar el propio libro.
Un libro que se ha hecho con mucho cariño, también todo ese acto de homenaje, por ejemplo, las personas, los familiares que acudieron a ese homenaje recibieron una pequeña urna, creo, con tierra del propio cementerio de Zallo.
Sí, esto fue una cuestión que la trabajamos a última hora porque hubo una familia en concreto, una de las últimas que se ha enterado de ello, que querían incorporar en su panteón o en su sepultura familiar de Alicante, querían incorporar pues una placa con la mención a Guernica, a Batiste González, Juan Batiste González, y querían incorporar también un algo de tierra, un par de puñados de tierra de Guernica como elemento simbólico, porque nosotros ni podemos entregar restos óseos, ni podemos decir exactamente en qué sitio estuvieron, y aunque conocemos la zona, como ha habido unas obras que se hicieron ya hace casi 60 años de ampliación del cementerio, es imposible el poder establecer algo así, o sea, el poder decir exactamente en qué sitio estuvieron. Entonces, a nivel simbólico, se les entregó una urna con unos puñados de tierra de Guernica. Y esto ha sido algo que las familias lo recibieron con muy buen grado el propio día. Y es un elemento simbólico, afectivo. De alguna forma de decir, en el cementerio de Guernica tenéis un espacio, os podéis llegar un algo de Guernica a vuestro pueblo, a vuestra casa, y eso, y decir que la memoria nos está uniendo.
Pues muchísimas gracias a ambos dos, a Magoya López de la Rucía Zárate, Iñaki Ibarrena y Barguengoitia, autores de este 269 Preso en Memoria, en esta segunda parte de este libro, integrantes de la Asociación Pipe Gorri, por este trabajo, por todo el cariño, por el rescate de la memoria, por lo que queda todavía por venir por delante. Muchísimas gracias.
Seguro a los dos. Seguro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Agur, chao. Agur, bye.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces.
Pues soñando, vamos a despedir hoy nuestro Mar de Fueguitos. Nos quedamos con este nuevo trabajo, ha salido hace muy poquito, del belga Paul Van Haver, de Stromae. Estas 12 nuevas canciones, Multitud se titula este disco. Y nos quedamos con esta que se llama La Solasitud, para despedir La Soledad. Una canción en la que, por cierto, no todas del disco también suena una especie de violín chino, Eru se llama este violín, que, bueno, se fue hasta China para buscarlo. Stromae, una canción que habla de la pasión, pero la pasión cuando se sustituye por el aburrimiento, habla de esos amores de larga duración. Y de, bueno, y de cómo se llevan, cómo se sobrellevan. Si nos quedamos en casa todo el fin de semana, aún me encontrarás atractivo, se pregunta el protagonista de esta canción, La Solasitud, Stromae. Hasta la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end. Pff, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude. depuis qu'elle est plus là. J'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.